Radio Sintonía. 30 años con criterio propio.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Desde aquí, del Jable Malpey, mi adiós a Santiago Travieso. Con una voz particular, una extraordinaria personalidad y curiosidad sin límites, Santiago era nuestro gran mencey de la radio de Fuerteventura. Soberano en las ondas majoreras, ejercía su libertad sin miedo, con cariño, un cariño volcado a borbotones, sobre todo en sus hijos, Yaiza e Iván, que le adoraban, con su compañera de vida, Teresa, siempre cerca, en esa puerta de Radio Sintonía, recibiendo a todo el mundo sonriente. Entre bambalinas, acompañando a Santiago desde casi que era un adolescente, la mejor voz de la radio de Canarias y mejor persona, su noble colega Marusa Hernández. Ante la noticia de que Santiago se ha ido, ese tic-tac, tic-tac, tic-tac del corazón de la radio, de Radio Sintonía, se ha quedado mudo en silencio durante unos días. Estamos impactados porque ese amigo, colega, marido, padre y abuelo físicamente ya no está, pero nos ha dejado una enorme y profunda huella, como los grabados aborígenes en la cima de Tindaya, que durante siglos se han visto con la luna. Su voz en las ondas ahora viaja como la velocidad de la luz. Santiago conforma parte ya de esa cultura democrática que enseñó y que marcó y que marca a un pueblo: libertad de expresión, diversidad y pluralismo. Presente en los programas de Radio Sintonía y en esa tertulia de criterio propio. Santiago, muchas gracias y hasta luego. Vuela libre como las Perseidas.
Estos tus amigos de la radio.
Pues la gente de la radio, seguimos aquí en esta frecuencia de Radio Sintonía para toda la isla de Fuerteventura, para la gente que nos escucha en Lanzarote y en radiosintonía.com, en cualquier parte del mundo nos pueden seguir. Gracias, Sofía, por esas palabras. Un compañero para ti también, después de tantos y tantos años. Yo he perdido ya el número de años que Sofía lleva haciendo el programa en Radio Sintonía, este del Jable al Malpey. Pero es curioso, la gente, o gran parte de la gente, cuando llega a Sintonía se queda. No sé por qué, pero se queda. En fin, y no se queda un año ni dos, se quedan muchos, ¿no? Sofía, ¿tú llevas cuánto?
Bueno, desde que cayeron las Torres Gemelas, acuérdate. O sea, creo que es el 2001.
Desde el 2001.
11 de septiembre de 2001. Uh-huh. Y nada, la verdad es que pues sí, un mazazo, porque como tampoco estoy presente el día a día de cuando vas el martes a la radio, pues estabas ahí, pero claro, ha sido un mazazo total.
Bueno, pues hay que seguir, Sofía, hay que seguir adelante.
Efectivamente. Y vamos hoy con un programita cargadito. Si te parece, hoy vamos a tener a una persona que sé que te gusta mucho porque le hemos entrevistado un par de veces, que es Fernando Valladares, ¿no? Uh-huh. El profesor de de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, vamos, que él es del Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo de Ciencias Naturales. Y bueno, pues vamos a charlar con él y para un poco romper el hielo, recordar las palabras de David Mecamaus, ¿sabes quién es o no?
No, ahora mismo David, no, Sofía.
Bueno, pues ayer Wyoming hizo...
Ah, no vi el programa.
Un sketch muy divertido, y entonces hablando de la crisis institucional entre Canarias y Fuerteventura, entrevistó a Dani Mateo, que hacía de David Mecamaus, o sea, vestido de rata.
Crisis, de rata. Sofía ha querido decir crisis entre el gobierno de Canarias y el gobierno central.
Efectivamente.
Que ahí nos mezclaste a nosotros, no sé por qué, Sofía, directamente a Fuerteventura. No, gobierno de Canarias, gobierno central, es lo que quería decir la compañera.
Bueno, el titular es, bueno, es divertidísimo, yo lo recomiendo ver. Lo pondremos luego. El titular es: el presidente de la Asociación de Ratas Nadadoras manda un mensaje a Clavijo: gracias por valorar nuestras capacidades. Fue genial. Él, el profesor, nos va a hablar de todo el tema de las enfermedades de zoonosis, ¿no? De por qué está sucediendo esto y por qué un virus de una rata se pasa a un humano, ¿no?
A una persona, efectivamente. Ya lo hablaremos con el profesor, Sofía, pero lo que sí tenemos, yo creo que clarito y meridianamente claro, es que no aprendimos nada, absolutamente nada de la anterior pandemia. Es tremendo.
Efectivamente.
Es tremendo. Uh-huh. Nada.
Pero es que no aprendemos nada. Mira, desde 21 a 25 años llevamos, ¿no?
Sí.
Pues, ¿cuántas veces hemos repetido que no podemos seguir así, que tal y cual? Y vas viendo, la gente no lo nota, pero es una tontería. Un trocito de tierra donde a lo mejor, claro, tú no percibes que ahí, ¿cómo se llama el pájaro que a ti te gusta?
El alcaraván.
El alcaraván pone sus huevos, que son como las piedras, y ahora lo han asfaltado el camino este. Eso, uno, dos, tres, el trocito, como decía Helmut, que ayer fue también su cumpleaños, pues tú tienes el salchichón, vas cortando una rodaja, otra rodaja, y luego solamente te queda la cuerdecita.
La cuerda.
Pues eso está pasando. Y si te parece, vamos al primer tema, ¿vale?
Vamos allá, cuando tú quieras te escuchamos.
Bueno, ahora tenemos el tema es que seguimos, pues, en la Jeria, aquí al lado el Lanzarote, tenemos un museo, un tesoro que se llama la Jeria, y bueno, hablamos con María Gallego Armas, que es vecina de esa zona, y que trabaja también en el hospital, trabaja de temas de salud. Y bueno, qué decir, que me imagino que si Almodóvar, que ha rodado tanto en Lanzarote, y que, por ejemplo, Amarga Navidad, no sé si la has visto.
No, todavía no la he visto, hombre. Yo creo que la conocemos gran parte de nosotros por la promoción que se ha hecho de la película, ¿no? Pero no he tenido la oportunidad de verla.
Bueno, una actriz explica en qué consiste la Jeria y tal. Pero bueno, el rollo es que si supiera que han puesto un cipote de 25 metros destruyendo la armonía y el paisaje, pues se cabrearía y me imagino estaría en contra, ¿no? Vamos a saludar a María. Buenos días.
Hola, Sofía Marusa, ¿qué tal? Muchas gracias por hacerse eco de nuevo de lo que estamos denunciando desde Mazdache.
Y ahora, pues explícanos un poco cuál es la situación de esta antena que de telecomunicaciones que se están poniendo ahí.
Los vecinos y vecinas de Mazdache seguimos denunciando la instalación de una antena de 25 metros en el paisaje protegido de la Jeria. Desde un principio no entendemos cómo es posible que el Ayuntamiento de Tías haya permitido dicha instalación en una zona de alto valor ambiental y paisajística, como es la Jeria. Además, denunciamos que el Cabildo no ha hecho absolutamente nada por parar esta instalación. La única reunión que tuvimos con ellos, y que fue a petición nuestra, todo se ha dicho, nos dijeron que lo mirarían, que estudiarían a ver qué podían hacer. No hemos obtenido respuesta después de 5 meses o más. Y también nos dijeron en esa reunión que el Ayuntamiento solo había pedido el informe CEPA, y que ellos y por parte del Cabildo se informó favorablemente. Ante nuestra pregunta de por qué no había un informe de impacto paisajístico, nos dijeron que es que no era obligatorio. Lo que no podemos entender, cómo es posible que en Lanzarote, que es reserva de la biosfera, se permita una instalación de una torre de 25 metros en una zona como es la Jeria, de alto valor paisajístico. Entonces, no entendemos cómo es posible que los políticos, que son los que tienen que defender al pueblo y tienen que defender nuestra tierra, nuestro paisaje, nuestra esencia, nuestra cultura, no lo hagan. Entonces, pues ante la pasividad por parte del Cabildo, pues ante este hecho, pues tomaremos medidas y haremos lo que sea necesario para denunciar los organismos superiores de protección del paisaje.
En fin, ahí sigue la guerra de los vecinos de Masdache en la isla de Lanzarote. Y lo difícil de todo esto es que no tienen amparo en las administraciones públicas, que estarían para eso, ¿no, Sofía? O por lo menos para explicar, ¿no? Una administración pública tiene la obligación de explicar a sus vecinos el por qué se hacen determinadas instalaciones, ¿no? Y entre ellas, si hay una preocupación por una antena de telefonía móvil, es obligación de las administraciones explicar ¿qué consecuencias tiene eso para los vecinos? Y no estamos hablando de que vamos a tener mejor conexión, de que vamos a estar más comunicados. No, no. Hay que informar con la verdad, y hay que informar técnicamente. Y no sé, en ese sentido yo creo que las administraciones en Canarias les queda mucho, mucho por hacer, ¿no? Y yo es que siempre pongo lo mismo sobre la mesa, que una administración pública está para defender a los vecinos. Si no tienes esa capacidad, hazte a un lado.
Pues sí, la verdad es que además, yo he estado intentando informarme y contrastar, y resulta que no tiene estudio de impacto ambiental, pero sí tiene a 300 metros un guirre, que es una especie en peligro de extinción. Y bueno, no se entiende mucho lo que está pasando, porque las denuncias están en el CEPRONA, en la Fiscalía, pero aquí se deja hacer todo, y luego cuando vuelves a mirar, es que ya está montada, y eso es la tristeza. Bueno, vamos a despedir a María y darle las gracias.
Pues nada, muchísimas gracias, y esperemos que las autoridades se den cuenta de algo que para nosotros es esencial, que es que están ahí para defensa del pueblo, para la protección del paisaje, del medio ambiente, de nuestro legado, y no precisamente para todo lo contrario, que es atentar contra él. Que el paisaje es nuestro medio ambiente, es nuestro legado, y no podemos permitir que sigan vendiéndolo, en este caso, a las grandes empresas de telecomunicaciones. Bueno, pues nada, un saludo, gracias.
Bueno, pues animamos a los vecinos y las vecinas de Masdache a que continúen ahí, porque la forma de proceder en muchas ocasiones es intentar cansarte, intentar aburrirte para que dejes la protesta o la reclamación. Así que no desfallezcan, aunque sean 3, 4, 5, 1 o 1.5. Hay que seguir adelante. En fin, Sofía, nos vamos a otra voz esta mañana en el espacio del Hablan al Pey de Radio Sintonía.
Sí, vamos a charlar con el gran profesor Fernando Valladares. No sé si ya está escuchándonos.
Sí, perfectamente, Sofía. Para que no haya ningún problema, ya saben los oyentes de la radio que voy a dejar a Sofía con el profesor para esa conversación que quieren compartir con todos ustedes. Adelante, Sofía.
Buenos días, Fernando.
Hola, buenos días, Sofía. ¿Qué tal?
Pues bien, aquí no voy a contar tu currículum abrumador porque es terrible, pero sí comentar que estuvimos charlando contigo cuando sacaste el libro de pandemias, que fue en 2024, y recuerdo
Correcto.
que continuamente decías, bueno, estábamos hablando del COVID-19 y siempre decías que esto se va a repetir, se va a repetir, porque, pues, y cada vez más periódicamente, porque nos
Claro.
estamos cargando la naturaleza. Bueno, nos tienes que contar, no sé si ayer viste tú el intermedio por un casual.
Vi un poco, sí, vi algunos de los comentarios, algunos más afortunados, otros menos afortunados de algunos representantes políticos, el rifirrafe, un poco caricaturizado en el programa, que nos hace sonreír para ver que a veces los políticos no terminan de tomarse del todo en serio lo que nos preocupa a los ciudadanos.
Sí, el David Mecamaus de Dani Mateo. Bueno,
Sí.
cuéntanos un poco, porque claro, estos maestros eran profesores, eran biólogos que fueron, bueno, se está comentando que fueron a ese vertedero donde estaban los ratones, pero no, todavía no se sabe muy bien. Cuéntanos un poco tu opinión y que vamos otra vez a hablar de zoonosis, por supuesto.
Pues sí, una zoonosis, recordemos, es cuando una infección de origen animal acaba saltando al ser humano, ¿no? Lo vivimos, como decías, en la COVID-19 de forma muy, muy dramática, muy global. Pocas veces tantos millones de personas han estado confinados en sus casas preocupados por una pandemia de tales dimensiones, ¿no? Estamos hablando ahora con el antivirus de algo, en principio, de mucho menos riesgo, al menos de muy poco probabilidad de que alcance esas dimensiones globales por las características biológicas del virus en este caso, ¿no? El antivirus o los grupos de los virus que se meten dentro del antivirus pueden causar la muerte a humanos, pero su manera de dispersión, su manera de alcanzarnos, hace que sean casos muy, muy concretos y muy localizados. Como ya vamos sabiendo un poco todos, como ahora estabas recordándonos, el origen de esta crisis de antivirus fue más que posiblemente, casi con seguridad, unos paseos que se dieron algunos de los pasajeros de ese crucero por unas zonas donde se da el antivirus, donde hay esos ratones concretos, ese grupo de ratones que se le llaman ratones ciervos, un grupo de ratones que muchos de ellos tienen la cola muy larga y que viven en determinados hábitats, sobre todo del sur de América, y allí ese virus pues no causa no tiene ningún problema, no causa ninguna enfermedad en los propios ratones, que son simples vectores de la enfermedad, pero ocasionalmente salta a humanos, ¿no? Ya ha habido varias crisis en Patagonia, en Argentina, en Chile, en otras formas de antivirus, pues también en otros espacios de Norteamérica. Son episodios muy puntuales, pero con un impacto muy tremendo, porque la letalidad de este virus, una vez que entra en el ser humano, es muy alta, ¿no? Entonces, así que la dispersión, la contaminación, la infección es muy poco probable por el tipo de hábitat donde vive el ratón y las circunstancias en las que se dan este tipo de zoonosis, pero si se da el salto es muy preocupante y por eso la Organización Mundial de la Salud rápidamente tomó cartas en el asunto y dijo, a ver, esto hay que aislarlo, en este caso se puede aislar muy bien, se puede trazar muy bien el origen y los pasos de toda esta infección. Y ahora estamos pues un poco viendo eso, ¿no? Algunos pacientes nuevos, algunos, bueno, ya sabemos que hubo esas tres muertes al principio, que levantaron sobre todo las alarmas lógicas, y ahora estamos trazando con mucha precisión de dónde va y a dónde va ese virus, que puede tener consecuencias letales en las personas, pero que tiene una capacidad de dispersión en principio muy inferior a lo que vimos con la pandemia del coronavirus.
Bueno, el libro tuyo de pandemia, Un poco hablas de que no nos autolimitamos, estamos en un planeta finito y la
claro.
situación es que seguimos destrozando bosques y selvas, y en este caso, ¿estos ratones dónde viven? ¿En qué lugares? Porque aparece, han hablado de vertedero, pero ¿dónde realmente
bueno,
es su hábitat?
Efectivamente. El mensaje global sigue estando ahí, el mensaje global que recuerdas, que es que por alterar la naturaleza, alterar la biodiversidad, alterar espacios naturales, el ser humano incurre en riesgos de que salten esos virus, esas bacterias, esos patógenos que pueden generarnos enfermedades, ¿no? Eso sigue estando ahí, eso con la degradación ambiental que vivimos, pues es una amenaza creciente de la que deberíamos tomar más conciencia, pero volviendo otra vez al caso concreto del hantavirus que ahora nos preocupa, ¿no? Por el crucero que se fondeó en Canarias y que dio lugar a estas enfermedades, pues tenemos que pensar que los ratones vectores de este hantavirus viven en hábitats naturales del sur de América y son pues no son sujetos de grandes booms demográficos, ¿no? Como vemos, pues no sé, los lemmings o algunos topillos que de vez en cuando dan lugares a explosiones demográficas, este ratón de cola larga pues no es característico por este tipo de explosiones demográficas. Lo que pasa que en búsqueda de alimento pues puede acercarse a algunos vertederos o puede acercarse a los alrededores de hábitats humanos. En este caso es difícil de saber si fueron los humanos acercándose a los ratones o los ratones acercándose a humanos, porque parece ser que las dos personas que primero estuvieron expuestos al hantavirus eran pues naturalistas, querían conocer rincones de la Patagonia argentina y posiblemente ellos hayan entrado en las proximidades de los hábitats naturales de estos ratones, que, como digo, periódicamente dan algunas noticias de enfermedades en humanos, de casos incluso letales muy concretos en Argentina y en Chile, pero que suelen ser por personas que entran en contacto con los sitios donde se acumulan, por ejemplo, las heces, los excrementos, los restos de la orina. Todo esto se acaba secando, se acaba formando como una especie de polvo, de aerosol, que puede ser respirado y por vía respiratoria entra al ser humano. Los ratones por mordedura se piensa que podrían dar, pero esto es muy poco probable, al paso del ratón al ser humano de este hantavirus, pero esto es muy, muy raro. Lo más frecuente es lo que comento, ¿no? Estos aerosoles en zonas, en galpones, en restos pues orgánicos por los que hayan podido pasar, donde hayan dejado sus excrementos y demás, y allí se acaba volatilizando un poco este virus. Y lo acabamos pudiendo inhalar. Por eso se recomienda mucho cuando uno va a dormir en un albergue muy, muy, muy rural, muy rústico, pues que abra bien las ventanas, que corra el aire antes de quedarse durmiendo en estos sitios, porque es donde hay un cierto riesgo de contraer la enfermedad.
Profesor, aquí hay una cuestión que yo le comentaba antes a Sofía y a los oyentes de la radio que no hemos aprendido, por lo menos esa es la impresión, ¿no? De la última pandemia de la COVID, y tiene que ver con la comunicación.
Claro.
Vamos siguiendo en fin, yo creo que la comunidad científica tiene que estar por delante de muchas intervenciones de representantes de las administraciones públicas. Porque el tema de la comunicación siempre falla y se va variando, se va modificando, se va perdiendo credibilidad en el mensaje y, bueno,
claro.
Pues ocurre, en fin, situaciones como las que se han dado en Canarias, que la gente, el ciudadano se asusta porque primero te dicen
claro.
una cosa,
claro.
después te dicen la contraria, más adelante un científico te dice, bueno, pues, o te describe una situación y, en fin, yo creo que aquí falta confianza de cara a los propios ciudadanos. Lo que no se puede hacer es decir una cuestión hoy y dos horas después la siguiente. No puede ser.
Claro.
No puede ser.
Aquí
la comunicación falla.
Muy de acuerdo en que la gestión de temas así tiene que hacerse con una combinación casi artística de transparencia, sí, pero también de prudencia. Por eso digo que es artístico y algo subjetivo, porque ¿qué ocurre con un brote como este tipo? Pues tienes que ir construyendo sobre la evidencia, sobre los hechos, ¿no? Los análisis genéticos, lo que se ha podido trazar, de dónde vino y hasta dónde puede ir, ¿no? Esto se ve fácilmente enturbiado por tensiones políticas. Hemos visto una sobreactuación de un representante canario, ¿no?, velando en principio por la seguridad de los canarios y canarias, que se ha saltado la transparencia que iba poniendo minuto a minuto, hora a hora, el gobierno de España, en el que se iba pudiendo saber prácticamente con apenas media hora de retraso o así lo que la ciencia iba averiguando, ¿no? Y la ciencia iba diciendo que, pues, lo que hemos resumido ahora sobre la enfermedad, sobre la capacidad del antivirus, sobre lo que era más recomendado, sobre lo que la propia Organización Mundial de la Salud estaba recomendando hacer, sobre por qué España fue elegida por las Naciones Unidas y por la Organización Mundial de la Salud como un lugar muy seguro y muy acertado para que se fondeara el barco y se pudieran dar, digamos, salida a los pacientes o a los enfermos. Y todo esto se fue tensionando no una vez, ni dos, ni tres, sino casi de forma constante por unas rifirrafes políticos que creo que no eran nada oportunos. A mí me recuerda mucho, y hay que aprender de cada crisis, a lo que pasó en el ébola, ¿no?, en el 2014. En aquel entonces, una sanitaria, Teresa Romero, contrajo la enfermedad, sí, fue muy dramático, y en aquel entonces el gobierno, por no lanzar alarmas, prácticamente no sabía qué decir, ¿no? Y en un intento de, bueno, pues que nadie se preocupe, pues casi cayó en el problema de la desinformación. En este caso estamos en la situación contraria. El gobierno ha hecho un alarde de contar, de comunicar, de poner en directo a los expertos, de traer a los expertos de la Organización Mundial de la Salud, a hacer siempre notas de prensa verídicas, pero en la era de la desinformación en la que vivimos, esto es muy difícil de que no sea en parte contrarrestado por tensiones políticas, por intereses, por personajes de la opinión pública que a veces tienen mucho predicamento en las redes sociales y generan una cierta preocupación. Creo que la gestión informativa de este antivirus ha sido mucho mejor que en su día la del ébola, pero claro, hay que ir aprendiendo en cada situación porque los conflictos políticos confunden, las situaciones no son siempre las mismas, no es lo mismo un buque que llega a unas islas que lo que puedan ser unos misioneros que son repatriados, como fue en el caso del ébola, ya una vez fallecidos a territorio nacional. En fin, cada crisis tiene sus características, pero tendríamos que ir aprendiendo a esa combinación muy sutil, muy necesaria, de no alarmar o alertar en exceso, de escuchar a la ciencia, de hacer un resumen, pero objetivo, de lo que se va sabiendo y que los ciudadanos y ciudadanas sepan a tiempo real ese elixir no sesgado, no conflictivo, de lo que la ciencia puede ir aportando y poniendo sobre la mesa.
Sofía.
Me gustaría, porque tú ahora eres tertuliano en varias mesas, algunas bastante, bueno, que están siempre a la gresca y tú eres el último, claro, en hablar. A mí me gusta, sí, porque tú eres siempre el más humilde o el más, y es el que más sabe. Entonces me, claro, gustaría, en tu evolución como científico y tu preocupación por el cambio climático, ¿no crees que estos periodistas, bueno, que periodistas que algunos no son, han estudiado políticas o sociología, uh-huh, pero están de tertulianos fijos? Y claro, yo es que a veces no puedo aguantar que te hablen de política a los 5 minutos de una violación y al tercer día del virus o de los ratones nadadores.
Claro,
entonces,
claro,
dentro, ¿cuál es, uh-huh, cómo lo estás viviendo? Porque,
bueno, pues lo estoy viviendo como suelo querer vivir las cosas, con intensidad, con honestidad, ¿no? Y me resulta a veces sorprendente, muy intenso, verme en un debate en el que personas que, como dices, no tienen prácticamente ni idea, pero se expresan con mucha vehemencia y, por tanto, consiguen mucha audiencia, mucho pico de audiencia, ¿no? Y mucho clic y mucha viralidad en las redes o en las audiencias, pues yo me veo un poco entre medias de esas mareas, pero yo quiero creer en que el que nos escuche también tiene criterio, ¿no? Y es capaz de decir, bueno, pues el Valladares habla poco, pero cuando habla lo dice por algo, lo dice con un argumento, lo dice con una fuente bibliográfica, y quiero creer que eso acaba enriqueciendo a la audiencia, y que la audiencia, pues también es verdad que muchas de estas frescas que se sueltan a la limón en estas tertulias que se acaloran, resultan divertidas. Yo reconozco que a veces me divierto, me arrancan sonrisas porque dicen unos disparates pero muy bien hilados, o la confrontación pues es dinámica y jovial, pero eso no compara con cuando alguien como yo, con un poco los pies en la tierra, pues dice alguna frase, ¿no? Y de hecho, en Todo es Mentira, que es un programa que quizá muchos y muchas conozcan, en el que estoy últimamente pues yendo una vez al mes o así, pues me dicen los compañeros y los propios organizadores del programa, me dicen, uy, Fernando, cuando tú hablas se hace un poco de paz. Y yo digo, bueno, parece que lo agradezcáis, pero sin embargo lo que vais buscando es la riña y el rifirrafe, que es lo que da la audiencia. Entonces, bueno, ese equilibrio, también es verdad que programas como ese, que mantienen 3 horas, ¿no?, en antena, probablemente con discursos como el mío podrían ser un poco soporíferos para algunas personas que no están acostumbradas. Ya sabemos que la atención hoy en día no es capaz de mantenerse por más de 2, 4, 5 minutos, ¿no? Así que mi lenguaje tiene que ser salpimentado con chistes, con bromas, con hilaridad, para que la audiencia no nos abandone al cabo de unos minutos. Y yo me lo tomo con cierta ironía y con cierta paciencia, pero eso, aludo a que quiero pensar que quienes nos escuchen sepan discernir cuando una persona sabe de lo que habla y cuando una persona simplemente es muy graciosa o muy polémica.
Adelante, Sofía.
Me gustaría, porque vamos a hablar ahora después de inteligencia artificial y educación, porque, bueno, en relación a pues lo de los ratones que nadaban, sale de la inteligencia artificial.
Efectivamente.
Entonces me gustaría, como científico, ¿tú qué piensas en relación a cómo poner pues luz en esta historia donde la inteligencia artificial nos está mandando,
claro,
¿no? O nos está...
Bueno, hay varias piezas que me gustaría dejar sobre la mesa para que nos escuche, se quede pensando, ¿no? La inteligencia artificial se compara con la bomba nuclear, con la energía nuclear capaz de que se desarrolló para detener el avance nazi, ¿no? Son tecnologías extraordinariamente potentes, las dos, la inteligencia artificial y la energía nuclear, ¿no? Y son tecnologías que surgen con rapidez, que la desarrollan científicos y tecnólogos con mucha rapidez, con mucha mayor rapidez de lo que el cerebro humano es capaz de encajar. Y no vienen con un manual de responsabilidad, ¿no? Vienen tal cual. Entonces, úsese a discreción la energía nuclear, las bombas nucleares y la inteligencia artificial, que, como digo, tiene ese mismo potencial de construir y destruir, ¿no? Así que estamos poco más o menos que desnudos ante nuestros propios descubrimientos, ante nuestras propias tecnologías. Y cuanto más potente es la tecnología, como es el caso de la inteligencia artificial, mayores son los riesgos de un uso poco responsable, poco ético, ¿no? No hablo ya del uso casi anecdótico que hizo Calviño de mirar ahí rápidamente si las ratas son capaces de nadar, ¿no? Y luego puso eso como una prueba documental. Bueno, eso es un uso, en fin, poco acertado, pero casi anecdótico. Me refiero a cuando la inteligencia artificial se está usando para la guerra, ¿no? Se está usando para tomar decisiones más rápidas que el ser humano.
Sí.
Se está usando con fines, digamos, de desarticular movimientos ciudadanos. Ahí la inteligencia artificial está siendo usada como un arma muy, muy, muy terrible. Aparte de, por supuesto, lo que creo que la mayoría ya sabemos, que la inteligencia artificial consume una gran cantidad de recursos, tanto energéticos como de agua para refrigerar los centros de cálculo y de almacenamiento de los datos. Con lo cual, es una tecnología, digamos, envenenada por su consumo de recursos, muy atractiva por la rapidez con la que te ofrece una imagen, una frase, un resumen, y para la cual no hemos sido preparados para usarla con sabiduría y sensatez. Pero ya está aquí. Harari, muchos conocerán, este intelectual, hizo un llamado a una especie de moratoria en el uso de la inteligencia artificial, precisamente porque era muy consciente de estos riesgos, de estos problemas éticos asociados al uso de la inteligencia artificial, pero esa moratoria pues no tuvo más que un efecto corto y simbólico, y la estamos usando. Así que hay que aprender a vivir con la inteligencia artificial mientras la estamos usando y mal usando. Creo que debemos desarrollar de alguna manera una especie de alarma, tanto individual y personal, como una alarma social y colectiva, para el uso indiscriminado de la inteligencia artificial. Porque una cosa es usarla para diagnósticos complejos de enfermedades muy difíciles, ¿no? De cánceres, de enfermedades multifactoriales, que la inteligencia artificial es una herramienta poderosísima, al uso, ¿no?, de la inteligencia artificial para disparar cañones y misiles balísticos antes de que lo haga el enemigo, que tiene una versión de la inteligencia artificial inferior. O si leemos, por ejemplo, el manifiesto de 22 puntos de Palantir Technologies, ¿no?, que hace un par de semanas sacó, que es totalmente espeluznante, porque dice en negro sobre blanco y sin que le tiemble la pluma al que lo escribió, ¿no?, al responsable de Palantir, que la inteligencia artificial va a sustituir la democracia, ¿no?, y que no es compatible la libertad con la democracia, y que ven una libertad sin democracia con el uso de la inteligencia artificial. Esto está dicho en negro sobre blanco por una tecnológica que ya está metida en el organigrama de las Naciones Unidas, de la OTAN, que es la que está diseñando, ha diseñado y está al cargo del Golden Dome, ¿no?, del domo dorado del sistema de seguridad nacional de Estados Unidos. O sea, estas cosas las cuento para que veamos que esto ya es una realidad, no es un futuro, no es ciencia ficción. Esto está ocurriendo aquí. Las casi 200 chicas que murieron por un misil balístico en Irán, por error, porque se disparó con mucha rapidez, son el resultado de emplear la inteligencia artificial en la guerra, rápidamente, sin intervención humana. Y estos son los tiempos que corren. Y entre todos y todas tenemos que desarrollar simultáneamente un cierto conocimiento, una cierta ética y un cierto consenso para el uso racional de una enorme tecnología como la inteligencia artificial, y con las grandes consecuencias que tiene el uso de esa tecnología. Puede ser usada para matar o para sanar sin que a la propia tecnología le tiemble el pulso.
Aprender a vivir, nos quedamos con esa frase, profesor, tan listos para unas cosas y tan tontos para otras, ¿no?
Exactamente.
En fin. Bueno, pues ha sido un placer, como siempre, escucharle, profesor.
Un placer, muchas gracias a vosotras.
Gracias.
Adiós.
Adiós, muchas gracias.
Y nos vamos ahora a ver la siguiente propuesta que nos hace Sofía dentro de este programa de ecología del Hable al Malpey de Radio Sintonía, que, tal y como ha recordado nuestra compañera en la jornada de hoy, estamos emitiendo desde el año 2011. ¿Alguna que otra? Sofía, creo que la comunicación, no te muevas mucho porque me da la impresión de que la comunicación no es lo suficientemente buena para mantenerlo, así que trata de estar quieta en un punto determinado. Que digo yo que desde el 2001 con este programa hemos pasado trayectos bastante complicados, como fueron la caída de las Torres Gemelas y cómo cambió el mundo en ese sentido, nos ha tocado la pandemia, en fin, nos ha tocado vivir y compartir con ustedes muchísimos hechos, algunos de ellos históricos, como los que hemos comentado, y vamos a ver cómo se escriben los próximos días, concretamente vinculados a esta crisis que estamos todavía dentro de ella, y solo el tiempo nos dirá cuál va a ser el desenlace de este antivirus que anda populando por el mundo en estos momentos. Vamos a ver si somos lo suficientemente inteligentes como para poder pararlo, Sofía.
Vamos ahora a escuchar a Pedro Hernández, que este domingo se fue a bueno, a la presentación de un libro de Tiscar Lara y Carlos Magro que se titulaba La inteligencia artificial y educación, una relación con costuras. Y nos dejaba esa reflexión que me parecía muy interesante y le he dicho, venga Pedro, hazte esa reflexión.
Hola, son unas breves reflexiones desde mi opinión, desde lo que entendí, en relación con el papel de la inteligencia artificial y la educación a raíz de la presentación del libro el sábado, coincidiendo con la Fiera del Libro en Arrecife, en la Sala Sica, en el lugar de las instalaciones de la Fundación Universitaria de Lanzarote, ¿no? De manera sintética, lo que se ha venido a decir es que estamos ante una realidad espectacular y que nos está poniendo todas las herramientas para entender esa realidad espectacular, ¿no? Que consiste fundamentalmente en que desde el punto de vista del conocimiento, lo que siempre había sido el papel de la actividad de lectoescritura, la lectura y el escribir como un instrumento que ensaya y estimula el pensamiento, la inteligencia artificial viene a romper ese esfuerzo necesario para entrenarse. Es como el cuerpo humano. Si somos sedentarios, no entrenamos y no mantenemos la flexibilidad ni mantenemos el vigor muscoesquelético, ¿no? Para sostener el cuerpo en buenas condiciones, ¿no? Y eso pasó a partir de los años 60, que se hizo una sociedad mayoritariamente sedentaria, y a partir de los 60 también el modelo de alimentación, ¿no? La alimentación ha sido fundamentalmente para enfermar el cuerpo y tener una sociedad sedentaria, pues ha generado también una grave situación de enfermedades que no estaban contempladas anteriormente. Y con el papel de la inteligencia artificial y la educación, sobre todo en los últimos años de la primaria, la secundaria, el bachillerato y la FP, se está generando esa situación, es decir, no se entrena, no se estimula el músculo del pensamiento, el cerebro. Si no hay lectura, si no hay escritura, eso no se desarrolla. Y eso es una de las cuestiones que yo entendí de lo que se está planteando, que el reto está ahí, ¿no? Y luego, en un sistema educativo que se ha convertido ultra burocrático, siguiendo las directrices del ultraliberalismo, ¿no? Ya no hay espacio de debate sobre la práctica educativa, acerca de la sociedad en la que estamos insertos, pues una sociedad que tenemos las evidencias prácticas que se han acelerado en los últimos 4 años, a partir de la guerra de Ucrania-Rusia, a partir del genocidio palestino, y una vez que ya conocemos el camino directo de un mundo sin reglas que ha destrozado el nuevo gobierno de Donald Trump a partir de enero del año 25, ¿no? Y esa violencia organizada, un mundo sin reglas, en una situación de crisis energética y de crisis climática. Eso es uno de los instrumentos esenciales de reflexión en el ámbito educativo. Pero en cambio todo eso se ha sustraído y está fundamentalmente en una potente actividad burocrática en la que entretener a los docentes y a las docentes, ¿no? Esa es la realidad, y en medio de todo esto está atravesado por el otro instrumento de la inteligencia artificial que no estimula la actividad clave que genera pensamiento, que es la lectoescritura. Eso es lo que yo logré entender, digamos, de manera sintética, de lo que plantean la autora y el autor del libro sobre la inteligencia artificial y las costuras del sistema educativo.
A leer y a escribir, como ha dicho el profesor. Menos ordenador, menos teléfono y a ejercitar el cerebro a través de la escritura y la lectura. Sofía, lo digo porque vamos perdiendo incluso la capacidad de escribir al estar continuamente usando las teclas del ordenador o del teléfono, ¿no?
Yo me acuerdo que iba a las ruedas de prensa y antes no teníamos móviles, entonces tenías que escribir, pero a toda castaña, ¿no? Luego ya ni entendía lo que decía, así que, pero bueno, que está claro que el músculo del cerebro, sin leer y escribir, pues se fastidia el poder dar posibilidad a que los niños piensen.
Bueno, pues dicho queda, Sofía, y a todo correr, ¿nos vamos con Pura?
Ay, sí. Sí.
¿Te habías olvidado de Pura? No.
Sí. No. ¿Qué va? Nuestra corresponsal de Cultura Ambiental, Javier Malpey, creo que nos trae algo hermoso.
Escribe Santiago Beruete que la escritora japonesa Aya Koda observa con asombro reverencial los árboles y su contemplación nos proporciona alimento espiritual y medicina para el alma. Quien se interne en este hermoso bosque de palabras llenará sus pulmones con el oxígeno de la más pura literatura que sala en sus hojas. Cerezos, glicinas, cipreses kinoki, pinos de Enzo, un cedro suge de más de 7.000 años, los árboles y plantas de Japón son emblemas de belleza que nunca dejan de cautivarnos. Ahora Lumen publica Árbol, un libro que reúne los textos de Aya Koda a medio camino entre la memoria, el ensayo y la observación, en los que la autora recorre distintos paisajes de Japón y episodios de su vida a través de su relación con los árboles. Desde la infancia marcada por las enseñanzas de su padre, quien le inculcó el cuidado y la atención hacia las plantas, hasta sus viajes por bosques y montañas, Aya Koda construye un conjunto de piezas donde cada árbol funciona como un punto de partida para explorar cuestiones como el paso del tiempo, la transmisión familiar, la pérdida y la continuidad de la vida. El padre de Aya Koda les regalaba árboles a ella y a sus hermanos cuando eran pequeños y les enseñó a plantarlos, a estar atentos a las plagas, a distinguir las variedades a partir de cada hoja y dar las gracias con reverencias al jardinero. Así nació una relación de amor que cultivó a lo largo de su vida y que le llevó a ser consciente del imprescindible valor de los árboles y de la obligación que tenemos de cuidarlos.
Pues con esta recomendación de la novelista y ensayista japonesa Aya Koda, hemos llegado al final del Jable al Malpei, que como siempre cerramos este círculo con una canción que Sofía propone hoy en recuerdo de Santiago, ¿no, Sofía?
Pues sí, ya sabes tú que Santiago Travieso a veces tenía esa fase reivindicativa y yo no me perdía sus tertulias cuando estaba en fase reivindicativa, era un peleón tremendo. Y le encantaba esta canción que compartimos, Canto a Canarias.
Sofía, nos despedimos hasta la próxima semana con este guiño al director y compañero de esta casa, ¿vale?
Venga, un abrazo hasta el martes que viene.
Hasta la próxima semana.
A esta tierra atormentada por la lava y por la sed, nos la pintan desde lejos como al más bello vergel. A esta tierra de abandonos y a esta gente sin porqués, nos la ahogan con palabras que no calan ya su piel. Yo no cantaré a mi tierra con el tópico triunfal, la verdad sin eufemismos, he es ya hora de afrontar. No seré menos canario si me niego aquí a emplear ese tono almibarado con que digo otro cantar. Tengo miedo que a mi tierra la sacuda un día el volcán. Si se enconan las pasiones, sabe Dios qué va a pasar. Construyamos la esperanza de que un día todo sea en paz. Avancemos codo a codo hacia nuestra identidad. Olvidemos los rencores que nos puedan separar. Somos siete corazones con un solo palpitar. Siete viejas esperanzas que se extinguen en el mar. Siete gritos desgarrados para quien quiera escuchar. Defendamos a Canarias de los que quieren vender a intereses extranjeros nuestro suelo y nuestro ser. No cedamos al chantaje de los que quieren hacer de esta tierra fortaleza que sostenga su poder. Tengo miedo.
Radio Sintonía, tu radio.